Bueno, pues buenos días. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. La verdad que es un placer para nosotros estar presente en un evento de esta índole, Be Ready for Dynamics, y nos hubiera gustado estar presencialmente, pero bueno, por problemas logísticos con Renfe y compras de billetes de AVE, pues no hemos podido hacerlo. Muchas gracias a Microsoft, gracias a Tony Mas, y bueno, el objetivo sobre todo pues es comentaros las grandes bondades que hemos podido identificar con AX7 y cómo el mundo partner nos tenemos que preparar ante esta nueva versión, ¿vale? Esta presentación la vamos a llevar a cabo Antonio Gilaber, soy yo, y mi compañero Hugo de Jesús. Para quien no nos conozca, pues bueno, soy MVP de Microsoft Dynamics AX desde hace 4 años y llevo más de 10 dedicados a este ERP. Como sabéis, aprovecho la ocasión para comentaros que este año hemos arrancado una nueva firma muy posicionada en AX y sobre todo pues focalizándonos mucho esfuerzo en esta nueva versión. Y bueno, vengo en la compañía de Hugo de Jesús, compañero, profesional con una gran trayectoria en el sector de Dynamics AX. Le hemos podido fichar y traernoslo desde el mercado latinoamericano. Y bueno, él estará más focalizado en la parte de demo, en la parte de Lifecycle Services y del deploy, de la parte de implementación y puesta en escena del producto. Y bueno, pues por nuestra parte os vamos a ofrecer un poco la agenda que tenemos estimado para esta hora que tenemos con vosotros. Bien, en la agenda, como podéis observar, pues queríamos sobre todo iniciar con un poco de historia, ¿no? Comentar bajo la experiencia del mundo partner lo que hemos podido vivir con las luchas del upgrading, ¿no? Muchas veces eran retos y bueno, qué mejor que ver todos aquellos desafíos que hemos ido teniendo a lo largo de los años. A raíz de aquí hablaremos pues más concretamente de X7 y de las conclusiones a modo y a título personal desde nuestra experiencia bajo este último año que hemos vivido con X7 a lo que nos vamos a enfrentar. Posteriormente tendremos una demo de producto, en concreto dos, una más con la parte de usabilidad y experiencia de usuario y otra más pues para el despliegue, que es la parte que hará con Lifecycle Services Hugo. Si nos sobra tiempo, estaremos encantados de tener un slot de tiempo para dudas, inquietudes y preguntas que podáis tener. Bien, pues vamos a comenzar con un poco de historia, ¿no? A continuación vais a poder ver el roadmap de AX y cómo el mundo partner pues nos íbamos enfrentando poco a poco a los diferentes cambios de versión. No nos hemos remontado a SATA 3.0, no nos hemos remontado a Vanguard, vamos a irnos 8 años atrás, que yo creo que ya es un slot de tiempo importante, y vamos a empezar a hablar de los diferentes impactos que tuvimos con los cambios de versiones. Vamos a comenzar por junio de 2008. Bien.
Ok, bueno, pues la idea un poco es entender el impacto que hemos tenido, no tanto los cambios de versión que novedades han traído funcionales, sino tecnológicas, lo que ha conllevado tecnológicamente el cambio que hemos tenido que asumir, y empezamos con de 2004, de la versión 4 a 2009. El cambio más importante desde nuestro punto de vista fue la llegada de Enterprise Portal y Role Center. Con la llegada de estas funcionalidades, bueno, al final teníamos proyectos que estaban dimensionados de forma similar a como los dimensionábamos para la 4, y entendiendo que estas funcionalidades pues no iban a tener mucho impacto en la implantación. Sin embargo, cuando empezamos a implementar nos dimos cuenta que no tanto a nivel funcional, pero sí a nivel de infraestructura, el cambio era bastante importante, ¿no? Y añadía unos tiempos y una complejidad al proyecto pues, que no esperábamos. En muchos casos, al final, lo que optamos es por posponer la implantación de estas nuevas funcionalidades una vez arrancado el sistema, dado que bueno, habíamos consumido bastante tiempo en la propia instalación. Vinculado a la parte de Enterprise Portal y el Role Center, pues estaba la aparición de SharePoint. En las versiones anteriores nunca utilizábamos, era una aplicación completamente separada. Sin embargo, con 2009 pues teníamos que implantarla para poder usar precisamente todo lo que tiene que ver con Enterprise Portal y Role Center. Al final era muy desconocido tanto para nuestra gente de IT como para los consultores y bueno, generaba que no utilizáramos toda la funcionalidad que realmente contenía, ¿no? Y dejándolo un poco de lado, ¿no? Y esto, pues quieras o no, hoy en día nosotros seguimos encontrando implantaciones en 2009 que no tienen instalada esta funcionalidad, que la pospusieron para otras fases, ¿no?
Bien, a modo de comentarios, también dos aspectos más. Reporting Services, como sabéis, pues dentro de esta versión, ya Microsoft, como best practice, como mejores prácticas, nos empieza a comentar que empecemos a implementar informes bajo esta plataforma. ¿Qué sucede? Obviamente, nosotros veníamos heredados con muchísimos informes hechos a medida en MorphX, y claro, 2009 tiene su propia funcionalidad de compatibilidad para seguir conviviendo ambos mundos. Por tanto, pues como siempre, por temas de tiempo, de complejidades en el proyecto, esos informes los heredamos de MorphX a X2009 y continúan estando en MorphX, y no terminamos de migrarlos tanto como nos hubiera gustado, ¿no? en esta misma versión. Otro aspecto que sucedió en este upgrading fueron los roles de seguridad, ¿vale? Los roles de seguridad, pues en versiones anteriores nosotros dominábamos perfectamente cómo hacer claves de seguridad por tabla, dominábamos cómo poder hacer la seguridad a nivel de registro, pero con la aparición de los propios roles que Microsoft nos aportaba, en ocasiones pues no terminaban de estar tan pulidos como nosotros quisiéramos. No fue un problema, porque nosotros lo que hicimos, el mundo partner, fue, bueno, si con un rol este usuario no es capaz de llevar determinada funcionalidad, ampliábamos el rol. ¿Solucionábamos el problema? Sí, pero no estábamos optimizando el aspecto de seguridad que nos ofrecía toda la parte de los roles. Bien, vamos a pasar al siguiente evento.
Bien, bueno, el cambio, todos conocidos, ¿no? De 2009 a 2012 tuvo un impacto mucho mayor. Role Center y SharePoint, que lo veníamos comentando antes, pues adquiere un protagonismo mucho más alto, y todo lo que es integración y Business Intelligence, integración con Business Intelligence y gestión documental, también afecta mucho más a la funcionalidad de AX, ¿no? Al final, todos los problemas que ahora comentaremos, o todos los cambios que ahora comentaremos, hicieron que las implantaciones de 2012, sobre todo las iniciales, fueran más complejas, y toda esta parte de SharePoint y de Business Intelligence, pues al igual que pasaba con 2009, pero en mucho mayor medida, pues se pospuso, ¿no? Una de las causas más importantes de esta complejidad fue la cantidad de versiones que tuvimos al principio con 2012, ¿no? Desde que salió el Future Pack, pasando por R1 y R2 y todos los CUs, todos los Accumulated Update, bueno, tuvimos que estar continuamente migrando de versión en el propio proyecto. Cuando estábamos implantando AX, salía una nueva release y bueno, teníamos que implementarla para implementar las mejoras o los hotfix que venían, ¿no? Esto, si además teníamos producto propio, pues complejizaba mucho más, porque teníamos que migrar ese producto propio, ya fuera un vertical, una localización, bueno, funcionalidad hecha a medida. Y nos daba, o por lo menos, aunque no era realmente así, generaba una sensación de inestabilidad en el propio cliente, que nos complicaba un poco el proyecto. Este para mí fue uno de los mayores problemas, por decirlo así, que tuvimos con la migración de las primeras versiones, pero el fundamental fue todo lo que tiene que ver con la migración de datos. Recordemos que en las primeras versiones de 2012 no había una funcionalidad específica para migrar datos, como si la teníamos en 2009, que generábamos nuestras plantillas en Excel y las volvíamos a implementar. Aquí al principio tuvimos que desarrollar todo lo que era carga de datos. Esto, cuando se vendieron los proyectos inicialmente en 2012, la mayoría de nosotros no lo tuvo en cuenta porque lo desconocíamos, ¿no? Y fue un impacto muy importante en el proyecto. Sí es cierto que luego, en las versiones posteriores, salió el Data Migration Framework, y gracias a esa herramienta fuimos eliminando esa brecha de desarrollo, pero evidentemente el impacto que tuvo pues fue muy profundo, ¿no? Intentamos utilizar Office Admin, que aparecía también como una mejora en esta versión, pero la funcionalidad o el conocimiento de estas herramientas, tanto de Data Migration Framework como de Office, pues no es todo lo profundo que tenía que haber sido por parte de los equipos de proyecto.
Bien, por complementar la información, otro de los issues, de los problemas, o digamos, donde teníamos que focalizar más esfuerzo, era en el tema de rendimiento. Aquí sucedían dos escenarios: o bien había un desconocimiento por la instalación de las infraestructuras en 2012, en 2012 R2, o bien el propio código fuente que habíamos migrado de otras versiones no estaba optimizado para que corriera en esta nueva versión. Por lo tanto, el mundo partner aquí, ¿cómo reacciona? Pues buscando nuevos recursos expertos en unas infraestructuras ya muy concretas, en el performance de SQL Server, tener conocimientos de virtualización, en general, pues conocimientos más globales, no más de la suite de Microsoft como SharePoint Server o, por ejemplo, Windows Server. Otro punto más, comentado anteriormente, ahora iremos haciendo mención a un concepto que hemos denominado efecto bola de nieve, y es Reporting Services. La compatibilidad sigue coexistiendo en 2012, pero seguimos heredando reportes desarrollados con MorphX. Aquí ya es un objetivo principal y claro, oye, migrar todo a Reporting Services como plataforma oficial para llevar a cabo este cometido. Y bueno, pues por X circunstancias, en múltiples ocasiones es verdad que se consiguió casi un 80-90% de muchos de los reportes ya migrarlos, pero continuábamos viendo pues informes que todavía estaban con la tecnología MorphX. Y comienzan a aparecer pues las primeras pinceladas de Power BI. Eso sí que hemos ido poco a poco explotándolo, Power View, Power Pivot, pero de nuevo, perdón, debido a la novedad, ¿no?, de estas nuevas funcionalidades, pues en ocasiones no pudieron ser explotadas de la forma que podríamos haberlo hecho llegado a esta época. Estábamos en agosto de 2011, fijaros, comienzos del 2012 ya podríamos haber empezado a jugar de manera muy seria con esta tecnología. Vamos a seguir avanzando en el tiempo y nos encontramos en abril del 2014. Bien, Microsoft, como lo queréis que lo llamemos, tiene un nuevo nombre comercial que se llama X2012R3, R de release, pero todos sabemos que no era una release, esto era un producto nuevo en todos los aspectos. Nos encontrábamos ante un modelo de datos que había cambiado completamente, es decir, habían aparecido muchísimas tablas y, lo que es mejor, la cadena de suministro a nivel al mundo funcional nos impactó de manera considerable, porque aparece gestión del inventario con una nueva funcionalidad, aparece gestión de almacenes con una nueva funcionalidad, aparece gestión de transporte con una nueva funcionalidad, y los consultores nos hemos tenido que adaptar, reaprender y volver a pensar cómo esas implantaciones que teníamos heredadas y que sabíamos perfectamente y dominamos, nuestros grupos de dimensiones de seguimiento y nuestros grupos de dimensiones de almacenamiento, etcétera, 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 cómo lo hemos tenido que adaptar para empezar a utilizar, pues, la gestión de almacén avanzado, por ejemplo.
Bien, una de las novedades más importantes, ¿no?, y yo diría que interesantes con la aparición de 2012 R2 ya y sobre todo R3, fue el portal Lifecycle Service. El portal Lifecycle Service lo que realmente nos aporta a todos los partners es la gestión completa del proyecto, todo el ciclo de vida, ¿no?, por eso se llama Lifecycle Service. Y podemos gestionar todo un proyecto de AX desde el propio modelado de procesos de negocio, que es lo que haríamos los consultores funcionales, pero también todo lo que es la estimación de infraestructura y la gestión de las licencias, el diagnóstico de la plataforma una vez implementada, el control de actualizaciones, parches, incidentes con Microsoft, todo esto lo podemos gestionar desde Lifecycle Service. Al final, Lifecycle Service empezó como algo muy, muy menor, pero fue adquiriendo mucho más protagonismo. Hoy en día, de hecho, se está implementando ya incluso para el ERP Navision o para CRM, ¿no? Pese a que Microsoft lo está recomendando y obviamente lo ha ido recomendando, ¿no?, y ha ido haciendo los cursos y ha ido poniendo a disposición toda la formación, al no ser obligatoria su utilización, sobre todo con R2 y con R3 cuando son premis, no ha tenido, digamos, la utilización que debería tener, ¿no? Ya con R3 bajo Azure es totalmente obligatorio, ¿no?, y por lo tanto el conocimiento de esta plataforma de LCS es totalmente necesario. Vinculando, ¿no?, el despliegue de AXR3 con Azure, bueno, aparece Azure. Azure quizás la palabra que más de moda esté hoy en nuestro sector, ¿no?, en nuestro entorno, pero también es la que más dudas o la que más incertidumbre nos genera, ¿no? Mucha gente, muchos clientes se interesan cuando quieren un proyecto de AX, se interesan en la opción cloud, en la opción Azure, pero el grado de adopción que tenemos hoy, a nuestro entender, es bajo, no es tan alto como diría. Desde nuestro punto de vista, sobre todo porque nosotros nos sentimos más cómodos implantando de forma tradicional, es lo que conocemos, es lo que llevamos haciendo siempre, y al final, queramos o no, pues aunque sea de forma subconsciente, tenemos a priorizar siempre on-premise antes que cloud. Dentro de lo que es también, continuando, ¿no?, con lo que hablamos de Power BI, ya en la última versión la integración con Power BI es total. Pero claro, Power BI es una herramienta completamente diferente a lo que es AX, ¿no?, y requiere que tengamos un conocimiento muy específico de esta herramienta, y eso obviamente afecta a los proyectos de R3. Y al igual que con Power BI, nos pasa con Office 365. Power BI, bueno, forma parte de la suite Office 365, Y ya entra a formar parte de una forma directa de las implementaciones de 2012 R3, sobre todo cuando las implementamos en ASO, por lo cual también necesitamos tener conocimientos específicos dentro de la compañía para implantar Office 365 no solo técnicamente sino también funcional.
Correcto. Bien, pues vistas al horizonte, había muchas apuestas, lo querían llamar a X7, que informalmente yo creo que todos lo llamaremos X7, X2016, X365, XCloud, XAzure. Lo hemos querido llamar de muchos modos y al final Microsoft decidió el nuevo Microsoft Dynamics AX. ¿Por qué? Bueno, pues es realmente importante que entendamos a dónde nos enfrentamos. La mejor manera que hemos visto, aunque sea un poco técnico, pero vamos a intentarlo descifrar de la mejor manera posible al mundo partner, es ver la arquitectura, ¿vale? Aquí vais a tener un par de ejemplos, la arquitectura de AX2012 y a lo que se ha convertido en AX7, ¿de acuerdo? Fijaros, vamos a empezar hablando de la parte identidad. Perdonad, pero es que esto no se termina de ver. Bueno, Active Directory contra Azure Active Directory. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bien, antes, ¿en qué nos basábamos la creación de usuarios? Teníamos nuestro directorio activo, creábamos nuestro usuario, lo importábamos y a funcionar. Ahora no, ahora tenemos que tener una suscripción de Office 365. Control universal, todas las bondades que tiene Office 365, pero a nivel de filosofía ya nos comienza a cambiar, ¿vale? Si subimos de capa y nos encontramos en la capa de datos, voy a subir esto, perdonad un segundito por aquí, para que no nos moleste. La capa de datos, yo creo que lo más interesante o significativo que fue Analysis Services desaparece, veis esta caja, desaparece y comienza a aparecer Power BI, ¿vale? Todo lo que conocíamos sobre SQL Server, pues tenemos que reaprender y reciclarnos hacia Azure SQL. Si hablamos de la parte de aplicación, pues bueno, aquí hay conceptos más técnicos como la telemetría, como el Azure Compute. Pero yo creo que lo más interesante es que estas tres entidades, aplicación, data, identidad, lo vamos a gestionar a partir de Lifecycle Services, herramienta necesaria y obligatoria de dominar por sus bondades y porque ya está pensado para ello. O sea, ya no podemos tomarlo como algo opcional. Cliente pesado. Esto va a ser uno de nuestros retos, trasladar a nuestros usuarios, esos usuarios que llevan desde SATA 3.0, X4, X2009, esos formularios que teníamos, nuestras pantallas, con nuestras pestañas, con nuestros botones, desaparecen. Se convierte todo en HTML5, son formularios web, obviamente multidispositivo, con capacidad de poderlo integrar con un sistema operativo como iOS, como Android, vamos a tener aplicaciones universales. Todo esto cambia, está fenomenal, pero es verdad que tenemos que tenerlo en cuenta por el cambio de filosofía que supone. Y por supuesto, para mí, desde nuestro punto de vista de AXAZURE, el criterio principal, la fuente, el motor de desarrollo, la plataforma, ya no es MorphX. Todo tiene que pasar por Visual Studio 2015. Somos conscientes que muchos desarrolladores llevan muchos años trabajando con ello, pero ahora ya tienen que trasladar todo su conocimiento y explotación a Visual Studio. ¿De acuerdo? Pues bien, bueno, os hablábamos también la parte de VStock, cómo hemos sufrido con VStock, lo dominábamos, pues ahora Azure VStock y lo que decíamos de Lifecycle Services.
Bien, bueno, por concluir, ¿no? ¿Por qué hemos contado todo esto, ¿no? Además, esto yo creo que ya todos lo conocéis porque lo hemos vivido todos en persona. Bien, el objetivo realmente de repasar esta trayectoria del producto y el impacto que tiene en nosotros, que somos partner, nosotros de hablar de, lo ha comentado antes Antonio, el efecto bola de nieve, ¿no? Que puede aparecer con esta versión. Al final, durante estos años, hemos debido adquirir diversos conocimientos y habilidades por parte de todo nuestro equipo de operaciones, ¿no? Desde el conocimiento específico de AX, hemos tenido que evolucionar adquiriendo habilidades pues, en SharePoint, Reporting Server, Office 365, Power BI, Lifecycle Service, SureStep, Azure. Dicho de otra forma, hemos tenido que evolucionar de lo que eran consultores funcionales específicos de producto a arquitectos de soluciones Microsoft. De consultores de TI a expertos en infraestructura, en performance de SQL y ahora encima cloud. Y de desarrolladores de X++ muy enfocados en un producto a expertos en tecnología Microsoft, .NET, Visual Studio, expertos en web service, conocedores de SharePoint. Todo esto nos ha debido preparar para la llegada del nuevo AX. Bien, esto era en un escenario ideal, ¿no? Pero en muchos casos, desgraciadamente, estas habilidades puede que no se adquirieran durante estos años, ¿no? Principalmente porque no hemos tenido que ponerlas en marcha en muchas implantaciones. Bien porque el proyecto no lo requiriera, son proyectos sencillos que no requerían toda esta funcionalidad, o bien porque el día a día del proyecto hizo que se pospusiera a fases posteriores una vez arrancado, ¿no? Siempre priorizando la salida del producto en productivo antes que esta funcionalidad. Y este es el caso donde puede aparecer el efecto bola de nieve. ¿Por qué? Porque para implementar X7 ya no es opcional usar Lifecycle Service, por ejemplo, ni conocer Azure, al menos hasta que llegue la versión de X7 on-premise, que va a tardar un poquito más que la versión en Azure. Además, nuestros desarrolladores deben utilizar Visual Studio, obligatoriamente, ya no es algo opcional. Y Power BI es una herramienta fundamental, es así, los consultores tienen que conocerla, porque tienen que utilizarla y configurarla para el cliente. Correcto. Y qué contar de la infraestructura al final cambia radicalmente. Y no solo a nivel técnico de aprender nuevas herramientas, es un concepto completamente diferente, ¿no? El uso de Office 365 para dar de alta usuarios de AX es un ejemplo, ¿no? Entonces, en conclusión, la llegada de AX7 o 9AX, como queramos llamarlo, nos va a obligar a adquirir este conocimiento que hemos debido adquirirlo durante años condensado de forma inmediata, ¿no? Y esto implica, pues, o va a implicar un esfuerzo muy importante en formación en los próximos meses. Tenemos que rediseñar nuestro mapa de habilidades o skills de nuestros equipos a este nuevo producto, ¿no? Bueno, y este es el mensaje que queremos dar. Y vosotros diréis que este mensaje es un poco catastrofista, ¿no? O adventista. Pero la realidad es que nos parece todo lo contrario. Desde nuestro punto de vista y como profesionales que llevamos más de una década trabajando con AX, es una gran oportunidad para todos nosotros. Ya seamos senior o seamos junior, al final el crecimiento que vamos a obtener pasando de una visión enfocada específicamente en un producto a una visión global de soluciones nos parece increíble, ¿no? En AXAZURE, por suerte, llevamos ya trabajando un tiempo con la nueva versión, además instalada en Azure, y todos los involucrados estamos muy ilusionados, ¿no? Con lo que estamos viendo. Se nota el cambio de mentalidad y el enfoque que da trabajar no con un producto concreto, sino con una plataforma entera, ¿no? Al final, bueno, Steve Ballmer, en una de las últimas presentaciones que hizo, lo denominó One Microsoft All the Time. Todo Microsoft, un Microsoft todo el tiempo, ¿no? Exacto. Y es un poco el concepto que estamos viviendo.
Pues muy bien, como habéis podido ver, la visión nuestra sobre todo dirigida al mundo partner, no hemos hablado, pues yo qué sé, lo considero ciencia ficción, hablar de Cortana con el ERP, porque yo creo que todavía eso le falta tiempo para que pueda ser más pulido, ¿no? Ya está viendo comandos con Power BI, con AX, pero bueno, nos hemos focalizado principalmente en donde yo creo que es el día a día, la realidad nuestra, ¿no? De implantación. Si os parece, vamos a pasaros directamente con las dos demos de producto. Los encontraréis en online con dos cápsulas independientes en nuestro apartado de Prospect dentro de AXAZURE, en los cursos. Y haremos una cápsula de visión general, usabilidad, que podáis ver los workspace. Hemos hecho algún ejemplo de workspace, cierre financiero, el de autoservicio para empleado y para director. Y luego Hugo pues contará más parte del ECS, cómo hacer un despliegue, incluso ha hecho un ejemplo de una estimación, ¿vale? Pues bien, os dejamos con eso y ahora nos vemos. Hasta pronto.
Chao, hasta luego.